A leer de los versículos 1 hasta el 13. Esperemos que lo tengan en la pantalla y si no, pues voy a iniciar leyendo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí está, Señor, reunido tu pueblo. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Y nosotros confiamos que tu palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos. Trabaja, Padre, a través de esta Escritura, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Haz que la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes esté completamente enfocada en tu palabra. Te pido, Padre, que me des la gracia y muestres tu misericordia para que tenga las palabras sencillas, pero sobre todo, Padre, la convicción de que tu palabra es verdad y que pueda presentarla fielmente. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que le das a tu siervo y a tu iglesia. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Todos sabemos, ¿verdad?, en esta iglesia, en esta congregación, siempre hemos dicho que las Escrituras son la revelación de Dios porque la misma Escritura lo dice. En ella, mis hermanos, encontramos el relato o el testimonio de absolutamente todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia para llevar la salvación de muchos, la redención de un pueblo para sí. Cada uno de los 66 libros que están en estas Escrituras se escriben con un propósito. Todos tienen un propósito. Las cartas, las epístolas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, fueron escritas a creyentes. La iglesia que estaba esparcida a través del Imperio Romano en esos tiempos y que necesitaba de madurez espiritual. Así es que escritores como Pedro, como Juan, como Pablo y Santiago escribieron con ese propósito, el propósito de ayudar a madurar a la iglesia en su crecimiento espiritual. ¿Ok? Estas congregaciones estaban compuestas por personas que ya habían escuchado el Evangelio, que ya habían escuchado el testimonio de lo que Dios había hecho para traer su salvación. Habían creído en Jesucristo, se habían arrepentido y ahora habían entrado a un proceso de madurez espiritual, pero necesitaban la ayuda de los apóstoles. Por eso es que el Señor inspira a estos escritores para darles lo que ellos necesitaban, el alimento espiritual para llevarlos a la madurez. Cuando miramos los evangelios, nos damos cuenta que los evangelios están dirigidos a una audiencia diferente. Los evangelios, mientras las epístolas ayudan a la madurez de los creyentes, los evangelios tienen el propósito de presentar el testimonio, como dije hace un momento, de lo que Dios hizo, del preciso momento en el que Dios está cumpliendo su promesa de salvación a través de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que las personas que escuchan el evangelio van a escuchar algo de lo cual desconocían. Así es que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben con este propósito, de perspectivas distintas. Podemos pensar en los evangelios como biografías de una misma persona, pero pintadas de diferentes perspectivas. Es decir, tenemos pintores que han pintado algunos montes famosos, pero algunos lo han pintado del norte, otros del sur, otros del este y otros del oeste. Van a tener perspectivas distintas, pero es el mismo monte. Los evangelistas hacen esto. Presentan la biografía de la vida, las obras, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a ver la versión del apóstol Juan. El apóstol Juan ha descrito o da específicamente el propósito por el cual escribió su evangelio. Cuando llegamos al versículo 25 del capítulo 21, en el versículo 25 del capítulo 21, él, después de que nos ha hablado acerca de lo que él experimentó, de su testimonio, nos está dando ese testimonio de lo que él vivió con el Señor. Es decir, Juan presenció las enseñanzas del Señor, Juan presenció los milagros del Señor, Juan presenció la muerte del Señor y Juan también vio al Señor resucitado. So, después de que él nos ha hablado de todo eso, cuando llega al final del evangelio, él dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Quiere decir que hay muchas más cosas que podemos aprender acerca de Jesús, pero que no están escritas. En el versículo 30 y 31 del capítulo anterior, al final, en el capítulo 20, Juan, nuevamente, habla de lo que ellos presenciaron. Él dice en el versículo 30: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Ya les hablé de los milagros que hizo, ya les hablé de sus enseñanzas y hubo otras cosas que también presenciamos, pero que no están escritas aquí en este libro. Después dice: pero estas, las que sí están escritas, fueron escritas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el por medio de quien Dios traería la salvación, para que creáis que es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. ¿Y cuál es la importancia de esto? Dice que para que al creer tengáis vida en su nombre. So, sabemos por qué el apóstol escribió el libro, pero resulta que nosotros vamos a mirar el principio de donde él empieza su escrito, el prólogo, los versículos del 1 al 13. En este momento veo, gracias al Señor, un buen número de personas. Y muchos de nosotros hemos escuchado estos testimonios una y otra vez. Escuchamos cada semana. Pero estoy seguro que habrá algunas personas que lo estarán escuchando por primera vez. Bueno, cualquiera que sea el caso, si usted lo ha escuchado una y otra vez, o si es la primera vez que lo está escuchando, el propósito no cambia. La razón por la que el evangelio se escribe es porque tiene el propósito de que creamos en estas verdades acerca de Jesucristo, para que creyendo en ellas tengamos vida eterna, dice. Entonces lo que el apóstol empieza de la siguiente manera, y vamos a invertir los próximos minutos en ver algunas verdades que son importantes con respecto a esto, y vamos a ver cómo esto va a fortalecer nuestra fe si es que conocemos el Evangelio. Y si es la primera vez que lo estamos escuchando, espero en el Señor que la fe se nos dé en estos momentos. So, ¿qué es lo que queremos aprender acerca de Jesús? Bueno, como dice el apóstol, primero que Él es el Cristo. Cristo quiere decir, en pocas palabras, el que viene a salvar, el que va a ser usado por Dios para traer la salvación. No solamente eso, que este que trae la salvación es el Hijo Eterno de Dios, que es el Alfa y el Omega, que existe desde ahora y siempre. No tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido. Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la vida, que es la luz del mundo, aquella que nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz verdadera. Para que cuando hayamos entendido todo esto, podamos confiar en Él. So, esto es lo que el apóstol está haciendo, pero todo esto él lo presenta a través de un argumento. Me gusta usar mi imaginación, y yo me imagino a un alguacil, a un abogado que está presentando un caso ante un juez. ¿Qué hacen estas personas, los fiscales? Generalmente presentan evidencias, presentan argumentos y los apoyan con los argumentos son apoyados con evidencia, y normalmente también llaman a testigos, ¿verdad? Y después de que hicieran eso, también muestran algunas consecuencias que han resultado de esto. So, pensemos en esto. Lo que el apóstol nos está presentando es, inicia con algunas propuestas, con algunos argumentos que tienen el propósito de darnos a conocer al Señor. Pero después que nos ha mostrado los argumentos, Él fortalece estos argumentos, ¿verdad?, para persuadirnos acerca de quién es Jesucristo, trayendo a su testigo estrella, a Juan el Bautista. Pero después nos muestra más adelante cómo, a pesar de que hay evidencias, de que hay buenos argumentos para nosotros ser convencidos, y aparte de que tenemos a estos testigos, hay un grupo de personas que a pesar de eso no han sido convencidos, para después mostrarnos cómo es que la salvación llega. Entonces, vamos entonces a iniciar. El primer argumento es este. El primer argumento que Juan inicia es este: que nosotros somos diferentes a Dios, que nosotros somos diferentes a Cristo. Nosotros somos pecadores, Él no. Nosotros somos seres finitos, Él no. Nosotros sabemos la fecha de nuestro nacimiento, y aunque no sabemos cuándo nuestra vida va a terminar, lo que sí sabemos es que tarde o temprano nuestra vida llegará a su fin. Él no. Él es eterno. En el versículo 1 nos habla precisamente de esto. Dice: en el principio existía el Verbo. Esto es relevante. Primera evidencia o primer argumento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando leo este pasaje, esta afirmación que está dando el apóstol en el versículo 1, no puedo evitar pensar en el momento de la creación. Porque si ustedes miran Génesis en el capítulo 1, la constante que nosotros vamos a ver en la creación es una verbalización que trae las cosas a la existencia. Hay siete veces donde se escucha la palabra o una versión de "y dijo Dios". Y seguido de esta expresión viene un mandato. Viene un mandato imperativo. Es seguido de un imperativo. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, el imperativo, sea la luz. Y ¡boom! La luz fue. Y esto mismo se repite 6 veces más. Se repite en el versículo 6, en el 9, en el 11, en el 14, en el 20 y en el 24. Todos estos ocurre con el poder de la palabra, el poder del verbo, el verbo que existía en el principio, trabajando de manera activa junto con Dios para traer toda la creación a la existencia. Solamente hay un cambio cuando llega a la creación del hombre, porque también se repite, dijo Dios, pero ya no dice y que sea el hombre, sino dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la única variante. Pero anterior a esto es el poder de la palabra, el verbo del cual está hablando Juan, que se está envolviendo en la creación. ¿Les convence la evidencia? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si lo podríamos resumir, o mejor dicho, Juan lo resume del versículo 1 hasta el 3, donde dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Ahora Juan está diciendo todo lo anterior que yo dije, pero todo junto. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo. Piensa en esto. Este es el mismo verbo que descendió del cielo para tomar un cuerpo como el nuestro y llevar a cabo la salvación. So, ese es el primer argumento que el apóstol presenta. El segundo argumento que presenta es que este verbo no solamente existía desde el principio, pero que también tiene el poder de la autoexistencia, es decir, no necesita nada externo a él para existir. En él estaba la vida. Y no solamente es autoexistente, pero esto nos comunica también que porque él tiene esa propiedad, entonces él es la fuente que da vida a todo lo creado. De él emana la vida. Es como si fuera una fuente y tiene una corriente de agua que está alimentando a una planta, y si cortamos esa agua tarde o temprano, la planta va a morir porque le hace falta el agua. Los seres humanos recibimos la vida porque viene de la fuente, del verbo, el Dios trino. ¿Amén? So, ¿cuál es entonces, o de qué manera lo dice Juan? Versículos 4 y 5 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto es curioso, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En él está la vida. Jesús entonces es la fuente de vida. Juan nos acaba de decir en el versículo 3 que todas las cosas fueron creadas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también vimos cómo en Génesis la actividad del verbo de manera activa se envuelve en la creación, ¿verdad? Pero hay una pregunta que tengo. Porque parece claro, ¿verdad? ¿Les parece que hay una duda con respecto a lo que está diciendo el apóstol Juan con respecto a Jesús? Ok, si no hay ninguna duda, déjeme hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia nosotros nos detenemos a pensar en esta verdad en nuestras propias vidas? Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces actuamos como si nosotros fuéramos inmortales, como si la vida iniciara con nosotros, como que fuéramos independientes y que no necesitáramos absolutamente de nada. Actuamos de esa manera. No es que desconocemos la verdad. Quiero decir, actuamos de esa manera porque nosotros sabemos que en el momento en el que Dios corta ese aliento de vida, nosotros vamos a dejar de existir. Esta es una actitud que no reconoce nuestra dependencia en ese Dios del cual Juan nos está diciendo que existía en el principio. Versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Esto describe esa actitud que no reconoce a Dios o que vive su vida como si no dependiera de Dios, como que soy inmortal, defino mis propósitos, defino mi vida, no tengo que darle cuentas a nadie, no dependo de nadie, hago lo que quiero. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta de que eso no es así? Cuando empezamos a sufrir las consecuencias. Cuando las consecuencias se nos presentan, es que nos damos cuenta, wow, hay algo más que trasciende esto que yo pensaba que soy yo. Nos falta un genuino y humildad, para reconocer que no somos inmortales, que la vida que Dios nos permite en la tierra es una manifestación de su gracia y de su misericordia, y que Él puede retirarla en cualquier momento. Y ahí quedamos. Espero, mis hermanos, que estemos viendo con claridad el propósito de Juan por el cual escribió el libro. ¿Estamos siendo convencidos? Bueno, Juan no se confía en sus escritos, no piensa que es suficiente y va un paso más allá, llama a su testigo estrella, llama a Juan el Bautista. Versículo 6 al 8 dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios. Ahí está el testigo. Fue enviado, cuyo nombre era Juan. ¿Cuál era la función de Juan? Este vino como testigo. ¿Para qué? Para testificar de la luz. ¿Para qué? A fin de que todos creyeran por medio de él. Es decir, Juan es como aquel que dice: ahí están las verdades de Dios, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Verbo en el principio, él estaba con Dios, él era Dios, él creó todas las cosas, él es la luz del mundo, él da vida al mundo entero, y ahora yo estoy aquí para recordárselos y crean. ¿Pero qué ocurre? No ocurre de esa manera. Este pasaje está relacionado estrechamente con el argumento con el que Juan había terminado en el versículo 5, es decir, lo que anteriormente acabo de mencionar. Pero dice que en el versículo 5 al final dice que las tinieblas no le comprendieron. So, tenemos los argumentos, tenemos las evidencias, tenemos a los testigos, debíamos de estar siendo convencidos. Pero resulta, dice, brillaba, la luz brillaba con intensidad en las tinieblas. Es decir, este verbo que existía en el principio, que es la verdad, brilla en el mundo. Brilla en un mundo que está en tinieblas. Y a pesar de que está la luz brillando intensamente, la oscuridad no se percata de que la luz está ahí. Dice, no la comprendieron. Déjenme ayudar a ilustrar un poquito esto. Pensemos cómo luce un mundo en tinieblas en nuestros días. Pero lo primero que podríamos pensar es algo completamente oscuro, pero no es así como luce un mundo en tinieblas. Un mundo en tinieblas luce, y voy a hacer algunas observaciones, y no son todas, pero pongamos atención a cómo es que luce un mundo en tinieblas. Un mundo en tinieblas, o mejor dicho, un mundo en tinieblas es un mundo donde muchos hombres han abandonado el rol que Dios les dio como hombres dentro del matrimonio. Un mundo en tinieblas es aquel donde muchos reclaman los beneficios, especialmente los hombres, los beneficios que ofrece el modelo de Dios al unirse con una mujer, pero que rechazan el compromiso que viene con ese privilegio. Un mundo en tinieblas es aquel donde muchos padres han abandonado la responsabilidad que acompaña la paternidad, dejando a los hijos sin el padre que tanto necesitan para ser guiados por los caminos del Señor. Un mundo en tinieblas es aquel donde muchos hombres y mujeres se han hecho de sí mismos un ídolo, reemplazando a Dios que les dio la vida y que los mantiene con vida. Un mundo en tinieblas es aquel donde muchas mujeres han rechazado el modelo, y hombres también, han rechazado el modelo con el cual Dios los creó. Y como los creó Dios, a imagen y semejanza los creó, varón y hembra, y rechazan el modelo. Un mundo en tinieblas es aquel donde mujeres no ven su propio valor como ayuda idónea y prefieren vivir vidas sin sentido, vidas en soledad. ¿Por qué? Porque rechazaron el modelo de Dios. No quieren a un hombre a su lado. Aprovechan los beneficios, pero no se colocan dentro del orden que Dios estableció para una relación de hombre y mujer. Un mundo que vive en tinieblas ha rechazado a Dios de manera intencional. Eso es lo que vemos constantemente. Esto es solamente un pequeño vistazo de cómo luce un mundo en tinieblas. Un mundo donde reina el orgullo, donde reina el egocentrismo, donde hay una falta de amor por las cosas de Dios y un excesivo amor por el yo personal. Un mundo en tinieblas es aquel que está caracterizado por la mentira, el engaño, el asesinato, la lujuria, o en las palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 12 y 13, él lo expresa de esta manera. Él pinta el mundo de tinieblas de esta manera, dice, ¿por qué están en tinieblas? Preguntaría yo. Y él responde, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada. Así luce un mundo en tinieblas, para que hicieran las cosas que no convienen. Un mundo en tinieblas es aquel que está lleno, dice el apóstol, de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia. Un mundo en tinieblas es aquel que está lleno de personas que están colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Así es como luce un mundo en tinieblas. El apóstol había dicho, empezó diciendo, expresando sus argumentos. No hay razón para que el mundo esté en tinieblas. Pero esa es la triste realidad. Dice que son sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y creo que aquí viene lo más difícil y en lo que muchas veces la iglesia ha caído. Y no estoy diciendo la iglesia local, pero la iglesia del Señor ha adoptado estos patrones de vida. Los han adoptado, los hemos adoptado como si fueran nuestros, los hemos llegado a valorar, aún entendiendo que no son correctos. Los justificamos. Pensamos que son las circunstancias. Dice en el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a lo que las practican. Cada vez que tengan la oportunidad y se les ofrezca una pregunta donde se está poniendo en tela de juicio los propósitos de Dios, miren sus propias respuestas. O miren las respuestas que algunas personas que se llaman cristianos están dando. Y se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, de que las verdades de Dios se están comprometiendo aún dentro de la iglesia en muchos sentidos, no solamente en algunos. A este mundo tinieblas es al cual Juan el Bautista fue enviado para que por medio de su testimonio de la luz los hombres fueran sacados de las tinieblas y fueran traídos a la luz verdadera. Y que a través de ese testimonio dice que todos creyeran para salvación y de esa manera recibir vida en Cristo. Ahora bien, quisiera hacerles una pregunta. Antes de continuar al siguiente punto, quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta. Y no tenemos que contestarla ahora. Es solo para que se quede en nuestra mente y pensemos en ella. La pregunta es esta: ¿Con qué parte del mundo en tinieblas aún nos identificamos nosotros? ¿Qué parte de la oscuridad gobierna nuestras vidas al punto que no nos percatamos de la luz verdadera? Porque nosotros conocemos el Evangelio. Pero definitivamente, si nuestro comportamiento o nuestra manera de vivir no camina en línea, paralelo con los propósitos de Dios, con los mandatos de Dios, eso sencillamente se puede traducir como que estamos comprando las tinieblas. Estamos apostando por vivir en las tinieblas. Pensemos eso. El apóstol Juan da respuesta a esta pregunta. Por eso es importante y por eso quería hacerla. Porque para él responder a esta pregunta lo hace de la siguiente manera. Él ha pasado de presentar las evidencias o sus argumentos, después llamó al testigo, pero ahora nos va a mostrar consecuencias que son producidas por el hecho de que las personas prefieren las tinieblas antes de la luz. Él lo hace presentándonos a dos audiencias. Cuando se escribe el Evangelio, en esos tiempos, obviamente, si recordarán, obviamente el Señor vino al pueblo de Israel, pero el Evangelio empieza a crecer entre los gentiles. Hay dos tipos de personas que están escuchando este testimonio. Uno, que son las personas, los seres humanos en general. Y el otro, que es un grupo más particular, que es la casa de Israel o el pueblo de Dios, los judíos, Israel. Lo que vamos a hacer es vamos a mirar a cada uno de estos grupos y vamos a identificar un mismo mal en ambos. Ambos tienen el mismo problema. Vamos a empezar entonces primero con los seres humanos en general. Todos los seres humanos, ¿verdad? Todos nos beneficiamos de la revelación general, es decir, el Salmo 19 en el versículo 1 se nos dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Y qué nos habla la expansión? Nos anuncian la obra de sus manos, es decir, en pocas palabras, la revelación general, lo que Dios creó, la naturaleza, lo que Dios hizo, a nosotros observarla sería suficiente para concluir acerca de la grandeza y el poder de Dios. Porque a nadie se le ocurre que toda esta belleza que nosotros presenciamos, que percibimos con nuestros cinco sentidos, apareció solo porque sí. Los seres humanos que fueron hechos a la imagen de Dios, fueron hechos con la capacidad de crear, con creatividad. Pero todo lo que nosotros creamos, lo creamos de lo que Dios creó primero. No hay absolutamente nada que nosotros inventamos de la nada. Lo único que hacemos es emplear lo que Dios hizo, lo que Dios creó primero, y nosotros usamos nuestra creatividad para hacer cosas. Y en realidad, el ser humano, porque fue hecho a la imagen de Dios, tiene la capacidad de crear maravillas. Se ha llegado a la luna. Solamente en el mes pasado, tres países enviaron naves al espacio. India, Rusia y Estados Unidos. Uno fracasó, dos fueron éxito. Pero cuando nosotros observamos estas cosas, que los seres humanos nos admiramos. ¡Wow! Pero cuando observamos las cosas que hizo Dios, son muchísimo más admirables. Pero como estamos acostumbrados a verla todos los días, de pronto nos volvemos como sin sentido. No podemos ya percibir la grandeza de Dios. Son, lo que Dios hizo es tan maravilloso, pero estamos tan acostumbrados a ello que de pronto no nos percatamos de que están ahí. Lo único que tiene que hacer es mirar alrededor de ustedes. Y cada uno de ustedes fue diseñado o son un diseño infinitamente más elevado que cualquier cosa que el ser humano haya creado hasta estos momentos. Y el hombre ha creado cosas muy interesantes, pero nada se compara con uno de nosotros, porque nosotros fuimos hechos por un ser infinitamente más inteligente, más poderoso. El problema entonces es este. Cuando nosotros miramos, regresando a nuestro tema, lo que Dios ha creado, eso nos debería de llevar a reconocer el poder de Dios, su grandeza. El argumento de Pablo es que en el versículo 9 y 10, que la luz no solamente existía, que el verbo no solamente existía desde el principio, que el verbo no solamente estaba con Dios, que el verbo era Dios, pero lleva un paso más allá. El verbo dice, está aquí. Es decir, dice en el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo, es decir, ese verbo del cual el apóstol ha estado hablando como Dios, como infinito, como eterno, como poderoso, como creador, ese mismo Dios ha descendido y está en el mundo. ¿Y qué pasa? Dice, alumbra a todos los hombres. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo ni se percató. El mundo no lo conoció. Aquí vemos a Juan reafirmando su argumento principal, lo que acabo de mencionar. El verbo existía en el principio, versículo 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, versículo 3. En él estaba la vida y la vida es la luz del mundo, versículo 4. Y entonces ahora agrega este nuevo ingrediente, que de hecho va a ser desarrollado de manera más amplia en medida en que nos adentramos en el Evangelio. Más adelante. O sea, la luz verdadera que siempre ha existido ha venido al mundo. La luz está aquí. Esta luz verdadera que ha venido al mundo alumbra a todos los hombres, versículo 9. Y de hecho, aquí, alrededor de esto es que gira todo el argumento de Juan en esta porción que estamos estudiando. ¿Y cuál es? El verbo se había encarnado para venir al mundo que él mismo había creado. No solamente lo hizo, ahora está con él. En el mundo que él creó estaba, y el mundo, como dije hace un momento, no lo conoció. Está la luz, imagínense que está la luz tan brillante, tan fuerte, alumbrando, y nosotros seguimos en tinieblas. Eso es lo que le pasó a las personas en general, a los seres humanos en general. Ese es el mal que ellos tienen. Vamos a ver qué pasa entonces con el pueblo de Israel. Analicemos a esta otra audiencia. Este es el pueblo, vamos a identificar quién es, porque es interesante saber de quién estamos hablando. El pueblo de Israel es el pueblo del antiguo pacto. Dios había pactado con ellos, Dios había hablado con ellos. Aquellos fueron, o ellos fueron, los que fueron separados cuando Dios llama a Abraham. De todo el mundo, un hombre. Ustedes son mi pueblo. Ellos recibieron la ley, ellos recibieron las promesas. O como dice Romanos en su capítulo 9, en los versículos 4 y 5, aunque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, escuchen esto, según la carne proviene el Cristo, el que ahora está aquí, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. A estos son a los que dice el apóstol, a ellos vino, a los suyos vino. ¿Y qué hicieron esto? ¿Algo diferente a lo que hicieron los seres humanos? Dice, no lo recibieron. Pero los seres humanos en general no lo reconocieron, prefirieron estar en las tinieblas. Aquellos que aparentemente habían o estaban no en las tinieblas, sino tenían la ley. Eran el pueblo de Dios, tenían el pacto, conocían a Dios, tenían un lugar donde se reunían. Cuando aquel que fue prometido llega, ellos lo rechazan. No. Sí, pero no, dicen en mi pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dos grupos distintos, con un mismo problema. Juan en su prólogo nos ha hecho pasar por un vestíbulo o una estancia que le hice triste, ¿verdad? En ese vestíbulo hemos podido ver o podido apreciar los argumentos que revelan al Verbo de manera distinta a nosotros. Nuevamente, el eterno, nosotros seres finitos, Él es el Hijo de Dios, nosotros creados por Él. Él nos hizo, existimos porque Él nos hizo. Él hizo no solamente a nosotros, hizo todas las cosas, no hay absolutamente nada, decía el 3, sino fue hecho por Él. Hemos visto a Juan el Bautista ser enviado como testigo para dar testimonio de la luz verdadera. Hemos visto también cómo la luz verdadera viene al mundo, pero también hemos visto cómo el mundo ni lo conoce, ni los suyos lo reciben. Un cuadro triste, un cuadro muy triste. Sin embargo, Juan no nos deja ahí en ese vestíbulo. Juan no nos deja en medio de esa tristeza, sino que nos ayuda a pasar. Nos saca de este vestíbulo, nos muestra la puerta a la entrada del resto del Evangelio, abre la puerta y dice, vengan, porque esto no termina aquí. Hay otra audiencia. Hay una audiencia más de la cual no les he hablado. Una audiencia que es distinta. Una audiencia que cuando la miremos vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver su obra. Es cierto que el mundo no pudo conocerlo, dice. Los suyos no lo recibieron. Sin embargo, hay otro grupo que quiero mostrarles. Versículos 12 o versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Nosotros estamos aquí reunidos. Hemos leído la palabra, hemos alabado al Señor con la alabanza, estamos aprendiendo juntos. Pero tengo una pregunta. Si usted tiene tiempo congregándose aquí o en cualquier otro lugar, o si está la primera vez aquí escuchando, de todas maneras la pregunta es válida. ¿Hemos creído en su nombre? ¿Hemos realmente creído con las características que el Señor quiere que nosotros creamos? Yo creo que la mayoría de nosotros por lo menos tiene el deseo de contestar de manera positiva, sí he creído en él. Pero quiero darles una advertencia que está en las Sagradas Escrituras. El Señor conoce lo más profundo de nosotros. Él conoce las cosas que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. No hay un pensamiento que pase por aquí que el Señor no conozca. No hay una palabra que el Señor no conozca, no hay una acción, aunque nosotros queramos justificarla, que nos justifique. Él conoce absolutamente todo. Ante los ojos de Dios somos libros abiertos. Él conoce absolutamente todo. Juan, en el siguiente capítulo, capítulo 2, en los versículos 23 y 25, al 25 dice, o Juan nos relata algo que nos va a ayudar a no apresurarnos a contestar y a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestros actos, a examinar nuestras palabras, a examinar lo que hacemos, a examinar cómo nos conducimos, a examinar cómo nos tratamos entre nosotros, a examinar cómo servimos. Él dice, Juan dice que cuando el Señor estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, en esos momentos dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. O sea, veían las señales y aparentemente estaban creyendo. Versículo 24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto confronta, ¿verdad? Hacemos la pregunta y nos vemos motivados a decir sí. El Señor nos manda a que nos examinemos. Que nos examinemos seriamente. El Señor conoce todo acerca de nosotros. Conoce nuestras motivaciones. Conoce la razón por la que yo estoy aquí. Y Él me va a llamar a cuenta. Conoce por qué ustedes sirven, si es que sirven. Conoce por qué no sirven también, cuando deberían de estar sirviendo. Conoce todo. Entonces, vamos a regresar a nuestro pasaje, al argumento de Juan. ¿Quiénes son entonces estos a quienes se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios y que son identificados como aquellos que creyeron en su nombre? ¿Quiénes son ellos? La respuesta de Juan es contundente. Él dice, son aquellos, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Wow. Sino de Dios. Aquí Juan está presentando una condición que es necesaria, una condición que se necesita cumplir. Si la condición no se cumple, no hay hijos de Dios. Se tiene que cumplir. Pero la pregunta es quién tiene que cumplirla. Porque ahí está la respuesta correcta. Si nos movemos al capítulo 3 de este mismo libro, vamos a poder ver algunos detalles de esto que el apóstol está tratando. Recuerden, les dije al principio que el prólogo es como la entrada, como el vestíbulo, en el cual vamos a poder ver cosas generales de las cuales más adelante se van a ver en detalle. So, esta es una de ellas. En el capítulo 3 se nos presenta a un super teólogo, un conocedor de la ley. No solamente era alguien que conocía la ley, sino que era una autoridad de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Él llega de noche a donde se hospedaba el Señor y él llega con una pregunta en su mente. Me imagino que era una pregunta tan intensa al punto que no lo pudo dejar para mañana, tuvo que llegar en la noche. O a lo mejor quiso ir durante el día, pero dijo, no quería que lo vieran, porque obviamente los fariseos estaban rechazando, o el grupo de él estaba rechazando al Señor. El punto es que él llega al Señor con esta pregunta en mente, y la pregunta es, que está en su mente, es ¿cómo puede un hombre ver, o cómo puede un hombre entrar al reino de Dios? Necesitamos ojos para poder ver. Pero si no tenemos ojos, no podemos ver el reino, aunque el reino esté frente a nosotros. Si no tenemos vista, no podemos entrar, aunque la puerta está frente a nosotros, a menos que nos ayuden a entrar. So, la pregunta de Nicodemos es esta. ¿Cómo puede un hombre ver el reino de Dios? ¿Cómo puede un hombre entrar al reino de Dios? Respondió Jesús de esta manera a la pregunta. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la condición. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan está presentando la necesidad del nuevo nacimiento que solo Dios puede otorgar y nadie más. Se refiere a un nacimiento que está caracterizado por el nacimiento espiritual que ocurre como el resultado de la regeneración o de la transformación que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer este cambio de corazón. Nicodemo estaba confuso. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Versículo 4 dice, no tiene sentido, Señor, lo que me estás diciendo. En el versículo 5 se lo vuelve a repetir, o se lo aclara mejor. Jesús respondió nuevamente, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una obra que tiene que ser por Dios exclusivamente. Un ser humano, cualquier ser humano, entra dentro del seno familiar en el momento de su nacimiento. Yo entré a la familia Portillo cuando nací. Pero un hijo de Dios ocurre de manera diferente. Un hijo de Dios solamente puede entrar a la familia de Dios cuando ha nacido de nuevo, cuando ha nacido espiritualmente. Podemos estar aquí presentes y no haber nacido y no ser nacidos de nuevo, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. El Antiguo Testamento nos explica cómo es que Dios lo hace. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27, leemos lo siguiente. Y con esto estamos terminando, mis hermanos. Este pasaje nos habla del nacimiento de agua y del Espíritu. En el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, dice, así lo haré, dice. Entonces Es decir, esto es algo que va a ocurrir. Estamos en el Antiguo Testamento. Y el profeta está escribiendo sobre algo que va a ocurrir en el futuro. Así lo haré. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿Limpios de qué? Limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La transformación del corazón descrita. Es necesario que Dios nos limpie de nuestros pecados. ¿Y cómo nos limpia? A través del Evangelio. A través de conocer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos da un espíritu nuevo, el espíritu del cual el Señor dijo que sería puesto en cada creyente y que también se habla en Joel. Dios no nos deja, Dios lo hace. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Hace un rato hice una pregunta. Y sí, pudimos ver la manera en que luce un mundo en tinieblas. Y hacía la pregunta, ¿con cuál de estas cosas todavía nos identificamos? Cuando el Señor ha transformado nuestros corazones, cuando el Señor ha cambiado realmente desde lo profundo de nosotros, entonces podemos caminar en sus ordenanzas. Caminar en sus estatutos, caminar en línea con sus propósitos, obedecerlo. Sin esto, podemos estar presentes y no ser hijos de Dios. Mis hermanos, un hijo de Dios no es solo, o ser un hijo de Dios, que por cierto es el título del mensaje, no es saber cosas acerca de él. Es creer en él. El venir a la iglesia no nos hace o no nos da derecho de ser hijos de Dios. Servir en algún ministerio tampoco nos da el derecho de ser hijos de Dios. Solo recibimos el derecho de ser hijos de Dios cuando el Señor ha transformado nuestros corazones, lo ha limpiado de toda iniquidad, nos ha dado un espíritu nuevo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón al Señor por esos pecados y ahora nos hemos rendido a Él. Ahora sabemos que dependemos solamente de Él, no solamente para nuestra salvación, pero para nuestra santificación. Dependemos del Señor completamente. Solo entonces creeremos en Jesucristo. Solo entonces creemos que Él es el Cristo. Solo entonces creemos realmente que es el Hijo de Dios. Solo entonces creeremos que Él es la vida, la luz del mundo. Solo entonces creeremos que es el Alfa y la Omega, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo entonces nos rendiremos. Una última pregunta, y con esta pregunta nos despedimos. Usted estará pensando, hermano Joaquín, me vino a hacer sentir mal hoy. Pero hagámonos esta pregunta. Porque no estoy poniendo en cuestión que seamos hijos de Dios. Solamente estoy exponiendo el pasaje como el Señor lo quiso que estuviera. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente hijos o discípulos de Cristo? Y la respuesta nos las da el mismo Juan más adelante en el capítulo 8, versículo 31. Y con esto nos despedimos. El Señor dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. O sea, no a los judíos en general, sino a los judíos que habían creído en él. Y creo que esto aplica también para nosotros que hemos creído en él. Estamos aquí. Eso quiere decir que hay algo del Evangelio en nosotros. Él dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No hay otra manera. Si nosotros solamente venimos el domingo, no estamos recibiendo lo suficiente de la palabra de Dios que testifica que somos verdaderamente sus discípulos. Y si no estamos haciendo nuestro estudio en la casa, nuestras meditaciones en la palabra, deberíamos de preguntarnos entonces, ¿dónde estamos? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, aquellos por quienes el Verbo que existía en el principio, el Verbo que estaba con Dios, el Verbo que era Dios, descendió a la tierra para redimirnos de nuestros pecados. Tú nos llamas tu iglesia y tú prometiste, Señor, edificarla y que nada evitaría que eso ocurriera. Te pido, Padre, que tu palabra sea arraigada en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestra mente. Que seamos confrontados con esta palabra, Señor, que nos dio la salvación, y que nos estemos alimentando continuamente a través de ella. Porque queremos dar testimonio, Señor, que somos verdaderamente tus discípulos. Y esto solamente ocurre, como lo acabamos de ver, si nos mantenemos en tu palabra. Gracias te doy, Padre, por este momento, porque nos has permitido llegar aquí a congregarnos para aprender de ti, para leer tu palabra, para adorarte, para alabarte, para confesar nuestra dependencia en ti, para confesar nuestras debilidades, para confesar nuestros pecados, pero también, Señor, para confesar que en ti tenemos vida verdadera, que en ti tenemos la verdadera esperanza, que tú no nos fallas, porque tú siempre, siempre cumples tus promesas. Así que nos podemos ir de aquí, Señor, despedirnos de nuestros hermanos, confiados, Señor, en tu obra, confiados de que tú nos sostienes, confiados, Señor, de que de ti dependemos, confiados de que no estamos solos, porque tú dijiste que nos dejarías al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en cada uno de nosotros para mantenernos en tu verdad. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy. Te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, por las visitas. Te pido, Padre, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por cada líder de ministerio, por el pastor, por su esposa, por cada padre, por cada madre, por cada anciano. Como leíamos durante la alabanza, como el siervo mira a su señor y como la sierva a su señora, así te miramos, Padre, y lo continuaremos haciendo hasta que nos muestres tu gracia y misericordia. Gracias, Padre, te doy. Estamos orando, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.